La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden reitera el incondicional apoyo a Ucrania en el marco de la cumbre de la OTAN aquí en Washington. La Reserva Federal reconoce modestos avances en la lucha contra la inflación. Y los demócratas continúan debatiendo la nominación presidencial de Joe Biden para las elecciones de noviembre. Hoy es miércoles 10 de julio del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Frente al recrudecimiento de los ataques rusos sobre Ucrania, la OTAN promueve fórmulas de apoyo a largo plazo que ofrezcan garantías para la supervivencia del país invadido. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
En un contundente y energético discurso, el presidente Joe Biden presidió la ceremonia del 75 aniversario de la OTAN ante la atenta mirada de los jefes de Estado y de Gobierno de los 35 países miembros, todos ellos reunidos en Washington, D.C., escenario de la cumbre anual de líderes. Durante su intervención en el acto de apertura, el mandatario estadounidense ofreció más detalles acerca del envío de asistencia militar.
Together. Juntos brindamos una importante asistencia económica y humanitaria. Juntos hemos suministrado a Ucrania las armas que necesitan para defenderse: tanques, vehículos blindados, sistemas de defensa aérea, misiles de largo alcance y millones de municiones. Y en los próximos meses, Estados Unidos y nuestros socios tenemos la intención de equipar a Ucrania con docenas de sistemas tácticos de defensa aérea adicionales.
En el nuevo envío se incluyen al menos 4 sistemas Patriot que Kiev ha pedido en numerosas ocasiones a sus aliados para combatir los avances rusos en la guerra. El presidente Biden aprovechó el escenario global para demostrar sus capacidades de liderazgo a sus aliados dentro y fuera del país. En este contexto, el aspirante demócrata de 81 años proclamó la victoria de Ucrania frente a las tropas invasoras del Kremlin. Las palabras de Biden tuvieron especial peso, y es que el día anterior Rusia desplegó una fuerte ofensiva contra Ucrania, provocando unos 40 muertos y más de 160 heridos. El anuncio se produjo en el auditorio Mellon, el mismo lugar donde se firmó por primera vez el Tratado del Atlántico Norte en abril de 1949, que dio origen a la OTAN. Allí, tanto Biden como el jefe de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg, reflexionaron sobre la importancia de permanecer unidos frente a un escenario internacional imprevisible y remarcaron la necesidad de apoyar la resistencia del pueblo ucraniano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra noticia, la Reserva Federal de Estados Unidos espera bajar el índice de inflación al 2%, mientras confía en el mantenimiento de un robusto mercado laboral. Yoconda Tapia tiene el reporte.
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, comparecerá hoy nuevamente ante una comisión del Congreso para informar sobre la política monetaria y los avances en el desafío de bajar los índices de inflación y mantener un robusto mercado laboral. El martes, Powell dijo que se está logrando avances que calificó como modestos en su lucha contra la inflación, y en su primer encuentro con legisladores enfatizó en que cuando los precios subieron a raíz de la pandemia del COVID-19, la Reserva Federal respondió aumentando las tasas de interés a un máximo de 2 décadas en un intento por enfriar la economía estadounidense. Powell remarcó que la inflación ha disminuido notablemente en los últimos años, pero dijo se mantiene por encima del nivel del 2% fijado por el Comité Federal de Mercado, y añadió:
después de una falta de progreso hacia nuestro objetivo de inflación del 2% a principios de este año, la lectura mensual más reciente ha mostrado un modesto progreso adicional. Las expectativas a largo plazo con respecto a la inflación siguen bien ancladas, como se refleja en una gran cantidad de encuestas realizadas a hogares, empresas y pronosticadores, así como a los principales mercados financieros.
La inflación ha disminuido significativamente desde que alcanzó su punto máximo en 2022, pero el progreso se estancó en el primer trimestre de este año, lo que efectivamente puso en pausa la lucha de la Reserva Federal. Los datos del segundo trimestre han sido más alentadores, lo que generó cierto optimismo cauteloso por parte de algunas autoridades en las últimas semanas. Se espera ampliamente que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés nuevamente cuando se reúna para fijarlas a fines de este mes, pero podría comenzar a recortarlas en septiembre. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información, la controversia sobre la candidatura presidencial de Joe Biden continúa al interior del Partido Demócrata, donde algunos copartidarios del actual mandatario han expresado su preocupación por el descenso en los índices de aceptación luego de la intervención del presidente en el debate televisado hace ya 2 semanas. En ese contexto, los senadores demócratas y miembros de la Cámara de Representantes se reunieron por separado a puerta cerrada el martes para discutir si deben seguir apoyando al líder del partido o implorarle que abandone su candidatura, cediendo el paso a la vicepresidenta Kamala Harris o algún otro candidato. Hasta el momento, solo 7 de los 213 demócratas de la Cámara de Representantes han pedido públicamente que Biden abandone su intento de reelección. Luego de la reunión, algunos legisladores, como el representante Gerald Nadler, demócrata por Nueva York, dijo textualmente: "Él será nuestro candidato y todos tenemos que apoyarlo". Mientras que Shir Tanadar, representante de Michigan, puntualizó: "Creo que él es nuestra mejor esperanza para asegurarnos de que Donald Trump no regrese al cargo". Sin embargo, no todos los demócratas se mostraron complacientes con el respaldo a la campaña presidencial de Joe Biden. Para el representante por el estado de Washington y miembro de alto rango del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith, fue alarmante observar el pobre desempeño del presidente en el debate, y en un comunicado, el legislador demócrata agregó: "El pueblo estadounidense ha dejado claro que ya no lo ve como un candidato creíble para servir 4 años más como presidente". Por su parte, el virtual candidato republicano Donald Trump realizó un masivo evento en Miami, en el sur de Florida, y criticó a sus rivales políticos, a quienes se refirió en tono burlesco, destacando las luchas internas del Partido Demócrata en torno a la habilidad física y cognitiva de Joe Biden como candidato a las elecciones del 5 de noviembre.
Mientras tanto, el Partido Demócrata de izquierda radical está dividido en el caos y sufriendo un colapso a gran escala, todo porque no pueden decidir cuál de ellos será el candidato. Todos son tan inadecuados para ser presidente como el somnoliento y torcido Joe Biden o la risueña Kamala.
Una reciente encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew Research demuestran que tanto Joe Biden, de 81 años, como Donald Trump, de 78, son considerados por los encuestados como muy viejos para desempeñarse como presidente de los Estados Unidos. El estudio asegura que los estadounidenses creen que la edad media de un mandatario debería ser de 55 años para su primera investidura.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Copa América 2024, cobertura especial de la Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por la Voz de América.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Uruguay asumió la presidencia rotativa del Mercosur con la mirada en China ante el estancamiento de las negociaciones con la Unión Europea para cerrar un tratado comercial. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En medio de las marcadas diferencias ideológicas entre los presidentes de los países de América del Sur, el Mercado Común del Sur, Mercosur, continúa buscando la integración regional y luego de celebrar su cumbre número 64, las naciones que lo integran colocaron la mirada en nuevos horizontes comerciales, entre ellos China y los Emiratos Árabes, ante el estancamiento del acuerdo comercial con la Unión Europea, negociado desde hace un cuarto de siglo. Uruguay asumirá la presidencia rotativa del Mercosur durante el segundo semestre del año con un enfoque pragmático. El objetivo es desarrollar una agenda externa diversificada. En este contexto, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, adelantó que su país buscará establecer una instancia de diálogo con China para desarrollar mecanismos que fortalezcan la integración comercial con el gigante asiático.
Desde China a Dominicana, pasando por Emiratos, hay que abrirse al mundo. La propuesta que nosotros vamos a hacer en los meses de presidencia pro tempore es retomar el mecanismo de diálogo con China.
Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, enfatizó la importancia de promover la integración de la región en el comercio internacional, sin importar las diferencias ideológicas entre los presidentes de la región.
No veo ninguna contradicción en participar en la economía mundial y cooperar entre vecinos.
La cumbre de los países miembros y asociados del Mercado Común del Sur se realizó el lunes con la participación de los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Luis Arce de Bolivia, Santiago Peña de Paraguay y Luis Lacalle Pou de Uruguay, mientras llamó la atención la ausencia del presidente Javier Milei de Argentina, que optó por acudir en Brasil a la Conferencia de Acción Política Conservadora, punto de encuentro de la ultraderecha latinoamericana. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Por otra parte, la Fiscalía de Venezuela pide a Colombia investigar un supuesto plan para atentar contra Nicolás Maduro. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que solicitó cooperación a la Fiscalía de Colombia para investigar un presunto plan para atentar contra el presidente Nicolás Maduro, que fue denunciado por un grupo paramilitar colombiano. En un video, el grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, o los Pachencas, dijo haber sido contactado por grupo de extrema derecha de Venezuela para desestabilizar al gobierno. Un hombre encapuchado dijo que le solicitaron atentar contra la infraestructura eléctrica venezolana, actuar en contra del presidente Maduro, así como operar en caso de que sea reelegido en los comicios presidenciales del 28 de julio, infiltrándose en protestas y generando caos en las calles. El fiscal venezolano dijo que avanzan en la investigación.
Nos han ido aportando información que nos puede llevar a concretar en las próximas horas, conocer a ciencia cierta los nombres de estas personas que buscaron a este grupo terrorista.
La semana pasada, Maduro pidió a Saab investigar la denuncia de los paramilitares.
Y ellos denuncian que fueron contactados por gente de la ultraderecha venezolana para ingresar unos 1,000 hombres para generar violencia en los estados fronterizos. Y cuando ellos griten fraude, el 28 de julio, entrar a generar la sensación de una guerra civil dentro de Venezuela.
En días recientes, el gobierno ha señalado a la oposición de buscar instalar una matriz de fraude en las elecciones con el objetivo de promover violencia, pero la oposición insiste en que busca una transición pacífica por la vía del voto. Desde enero, el gobierno venezolano ha denunciado presuntos planes conspirativos, por lo que han sido detenidos varios dirigentes políticos cercanos a la líder María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. El Salvador registra múltiples afectaciones por las torrenciales lluvias que continuarán, según las predicciones climáticas, mientras organizaciones ambientalistas consideran imperativo que el gobierno fortalezca la mitigación de riesgos para evitar mayor impacto. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
Las torrenciales lluvias que se han registrado en El Salvador dejaron las mayores afectaciones en la zona rural y en la costa del país, donde el desplome de vivienda y la crecida de ríos y quebradas dejó al menos 20 personas fallecidas. Y a esto se suma centenares de familias de escasos recursos que perdieron sus cultivos de subsistencia porque fueron anegados. Aunque el Ministerio de Agricultura y Ganadería no ha brindado datos oficiales sobre las pérdidas de cultivos, según los registros de los pequeños y medianos productores agrícolas, más de 400 manzanas se perdieron, como explica Oscar Recinos, coordinador de la organización Vía Campesina.
Hay cultivos que se perdieron 100% y ya no se pueden rescatar. Hay otros en los que hay que gastar un poco más para que se puedan volver a reactivar.
Las condiciones climáticas extremas podrían seguir afectando al país y los expertos en meteorología pronostican el impacto del fenómeno de la Niña y los efectos indirectos ante el inicio de la temporada de huracanes que generarán tormentas con repercusiones para las zonas vulnerables. El representante de la Unidad de Ecológica de El Salvador, Luis González, dice que es imperativo que el gobierno fortalezca una política de mitigación de riesgo a fin de reducir el nivel de los impactos de los fenómenos naturales.
Entonces, la gestión de riesgo uno la puede catalogar en gestión reactiva, sí, una gestión correctiva y la preventiva y prospectiva.
Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el país está entre las 30 naciones más expuestas a los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En otra información, con opiniones a favor y en contra, el Congreso de Guatemala analiza si ratifica o rechaza el estado de calamidad decretado por el Ejecutivo. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Después de que el gobierno de Guatemala decretara estado de calamidad pública a consecuencia del alto índice de acumulación de lluvia y saturación de los suelos, el Congreso de la República tiene en sus manos ratificarlo o improbarlo durante una sesión extraordinaria convocada para mañana jueves. Los bloques legislativos analizan su postura, tal como explica la diputada electa por el partido oficialista, Ivana Luján, quien considera que es necesario el apoyo del Congreso.
Creo que es importante que nos pongamos la mano en la conciencia y que nos unamos.
Sin embargo, la oposición asegura que la medida no es necesaria, como expone el diputado Héctor Aldana del partido Vamos.
Necesitamos hacer un análisis profundo, pero no necesitamos de un estado de calamidad para eso, lo que necesitamos es que se pongan a trabajar.
Por su parte, la diputada Sonia Gutiérrez del partido Guinac indicó que su bancada analiza su postura y destacó la importancia de la ejecución transparente de los fondos que sean utilizados para atender la emergencia.
Ver los mecanismos de fiscalización y transparencia en los cuales se van a ejecutar estos recursos.
La medida estaría vigente por 30 días y, entre otras cosas, limita el derecho de libre locomoción y circulación de vehículos en zonas afectadas. La temporada de lluvia ha dejado 15 personas fallecidas, 470 carreteras afectadas, 5 puentes destruidos y 334 viviendas con daño severo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Desde La Voz de América, Copa América Estados Unidos 2024. El torneo futbolístico más antiguo del mundo, sueño y desafío de nuestras selecciones. Un especial de La Voz de América.
La Copa América ya tiene su primer finalista, Argentina. Le ganó bien a una muy digna selección de Canadá 2-0 con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi para meterse en la gran final del próximo domingo. Más allá de la ventaja, la albiceleste mejoró mucho su imagen respecto al último partido que había jugado frente a Ecuador, donde sufrió más de lo que gozó. Hay que subrayar la muy buena actuación del equipo canadiense, que quedará entre los cuatro mejores del continente en su primera Copa América de la historia. Los Canucks jugarán el sábado por el tercer puesto. La albiceleste, por su parte, va por su 16ª Copa América. Escuchamos a Lionel Messi y sus sensaciones de llegar a otra final.
Que lo volvamos a hacer, que volvamos a estar otra vez en una final para disfrutar y destacar. Vuelvo a repetir, no es fácil que estemos otra vez en una final, que volvamos a competir por ser campeones. Es muy difícil lo que estamos logrando y hay que aprovecharlo. Y lo volvimos a hacer, así que son las últimas batallas disfrutándola al máximo.
Vuelta de página, nos metemos en la otra semifinal esta noche en Charlotte, Carolina del Norte. Uruguay enfrentará a Colombia con muy buenos números para uno y para otro. Uruguay llega a esta semifinal después de eliminar a Brasil en la tanda de penales y con dos bajas sensibles en la defensa, la lesión de Ronald Araujo y la sanción de Nathan Nández expulsado ante la verde amarela. Hay que recordar que la celeste tiene la valla menos vencida del torneo, solo ha sufrido un gol en toda la Copa. El entrenador Marcelo Bielsa deberá rearmar esa saga defensiva y así se refería a las similitudes entre ambas selecciones.
Es un rival de entidad que arrastra una racha de resultados positivos. También hay conocimiento entre el plantel, el entrenador. Haber jugado con Brasil se puede interpretar de una sola manera, ¿no? Una competencia de máxima exigencia, y Colombia también es una competencia de máxima exigencia.
Colombia, por su parte, viene de golear a Panamá 5-0 con un gran James Rodríguez y un enorme envión anímico. La selección cafetera lleva 27 partidos invicto entre encuentros oficiales y amistosos y son además el equipo más goleador de esta Copa América con 11 conquistas. Johan Mojica, titular hoy ante Uruguay, habla de este presente de su selección.
Sabemos de la importancia del partido, como venimos dándole importancia a todos, por algo pues se ha llegado a jugar la semifinal, porque estamos muy centrados en cada partido que se nos está presentando, confiado también en cada plan que se tiene para cada rival, y eso pues se ha visto reflejado dentro del terreno de juego.
Cafeteros y charrúas tendrán el gran desafío de llegar a la gran final el domingo. Para Uruguay será volver al último partido de una Copa América luego de coronarse en Argentina 2011. Para Colombia, la posibilidad de volver a jugar la tercera final histórica tras haber perdido contra Perú en el 75 y haberse coronado campeón en el 2001 jugando en condición de local. Hermoso encuentro para disfrutar de dos selecciones con estilos diferentes y con puntos fuertes en todas sus líneas. Y hasta aquí el resumen de la Copa América por hoy. Soy Gustavo Cherkis de La Voz de América en Washington y los espero mañana.
Y hasta aquí la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024, una producción especial de La Voz de América. Y los invito a la nueva emisión para vivir el fútbol, pasión de multitudes.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En Copa América de Fútbol, la selección argentina sometió el martes 2-0 a Canadá para alcanzar el partido por el campeonato de la Copa América. Son las últimas batallas, proclamó el astro que hace dos semanas cumplió 37 años, Lionel Messi. En el Día de la Independencia Argentina, Messi estrenó su cuenta goleadora en el torneo con una oportunidad muy especial, un toque de zurda en el arranque del complemento para sentenciar la victoria en Nueva Jersey. Julián Álvarez abrió la cuenta en la primera parte definiendo con un caño tras quedar en el mano a mano con el arquero Maxim Crepó. Una locura lo que hizo este grupo, lo que viene haciendo la selección argentina, afirmó el capitán que llegó a los 109 goles en 186 partidos con la camiseta de la selección argentina. Un récord muy especial para Leo Messi. Y tras echar a otra de las selecciones que lucían como favoritas antes de la Eurocopa y llegar a la final, el técnico Luis de la Fuente advierte a Inglaterra u Holanda que su equipo puede mejorar mucho más todavía. España se instaló en la final de la Eurocopa tras derrotar el martes 2-1 a Francia en un partido en el que Lamine Yamal se convirtió en el goleador más joven de la historia en el certamen continental. Francia tomó una ventaja temprana cuando Randal Kolo Muani cabeceó un centro de Kylian Mbappé, quien jugó sin mascarilla ortopédica, pero la Roja replicó en el momento más especial de brillantez de Yamal, de 16 años a los 21 minutos. Dani Olmo marcó el gol de la victoria 4 minutos después. Así ganó España. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Les saluda Alejandro Escalón. Ayer hablamos de la fusión de Paramount y Skydance, la cual ocurriría en 2025 si se obtiene la aprobación federal. Representantes de ambas empresas han comentado que una ínfima parte de esa fusión incluiría el relanzamiento en formatos digitales de películas del catálogo de Paramount, algunas producciones franco-británicas, por ejemplo, como Paul y Michelle, película de Lewis Gilbert que este año está de aniversario medio siglo y que esencialmente es una continuación del relato de la película Friends del mismo director de unos años antes. Esa película, Amigos, que también es de Paramount, representó uno de los primeros proyectos profesionales de Elton John, Bernie Taupin y el arreglista Paul Buckminster. Entre los tres hicieron la música de la banda sonora de esa película que dio origen a Paul y Michelle. Ahora habrá que esperar el relanzamiento o quizá un remake de la película que nos enteramos nuevamente incluiría música de Elton John y Bernie Taupin medio siglo después. La rapera Lisa del grupo surcoreano Blackpink se sumará al cartel del festival Global Citizen. Lisa se presentará con Post Malone y Doja Cat para el evento que tendrá lugar el 28 de septiembre en el Parque Central de Nueva York. Global Citizen se ha asociado con Beyoncé, Jay-Z, Queen y Coldplay para alentar al público a presionar a líderes políticos y corporativos para que apoyen iniciativas de la organización como la lucha contra la pobreza. Seguimos con la agenda de Julio Iglesias en el Kennedy Center, el musical Back to the Future. El 23 de este mes, la película de Robert Zemeckis es ahora un mega musical que llega de Londres y Nueva York directamente del 23 de julio al 11 de agosto. El 26 de julio en el Wolf Trap, la trampa para lobos en Fairfax, Virginia, muy cerca de aquí, se proyecta Ghostbusters con la Orquesta Sinfónica Nacional interpretando simultáneamente toda la música del filme, incluyendo por supuesto el tema de Ray Parker Jr. que llegó al primer lugar de la Hot 100. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.